a casa luego, lo editaré para que podáis tenerlo en el campus abierto, ¿vale? Bueno, ya estamos. Y más o menos ha entrado, supongo que habréis entrado la mayoría. Antes de nada, chicas, con respecto a las prácticas, supongo que todos estaréis ya al corriente de si tenéis grupo o no tenéis grupo, de si habéis... Tú no, que no te ha llegado nada, y a ti tampoco, y os habéis inscrito. Pues, ¿eh? Que hoy es el primer día que vienes. Hoy es el primer día que venís. Es que ese es el verdadero problema, es que se sigue ampliando el plazo de inscripción y los grupos de tutoría, sin embargo, ya tendrían que estar casi acabando su trabajo. Entonces, me quejé, le dije al equipo docente que por qué no ponían solamente una APP este cuatrimestre y casi, pues les molestó incluso. Entonces, digo, es que tal y como está la cosa, o sea, es que llevamos 2 semanas todas las tutorías solamente intentando hacer grupos y no paramos de hacer grupos nunca, nunca. Siempre hay uno más, siempre hay otro, sin contar con que sois alumnos de primero y el 90% no tenéis ni idea de cómo funciona esto, que nos cuesta entenderlo a nosotros, imagina a los que acabáis de llegar. O sea, es lógico. Entonces la gente dice, sabe que hay tutorías. Hay gente que me escribe diciendo que se cree que las tutorías son como las tutorías con los hijos del colegio. Quiero decir, en las que ves qué tal le va, cómo planificar el curso, que es así, ¿eh? Claro, uno oye, ve el tutoría y tampoco tiene por qué saber de qué va el tema. Y es todo muy farragoso tener que leer cada cosa, enterarte, y se te hace un lío, yo lo comprendo. Comprendo que esta situación es así, y más en la situación en la que estamos, en la que no podemos estar en clase todo el mundo, sino que tengo gente online que encima se les va la conexión cada 2x3, no funciona esto. Entonces es que es una lucha que no os podéis imaginar, o sea, yo no hay noche que antes de la 1 de la mañana acabe con vosotros, y solo para que luego... Alguno quiere hacer las prácticas y me haya dejado un mensaje por ahí, porque claro, dice, ponte en contacto con tu tutor. Y la gente escribe diciendo, quiero hacer las prácticas. No me dicen ni de qué centro, ni de qué asignatura, pues varias asignaturas en varios centros. Y quiero decir que no están... ¿Y qué hago contigo? Es que no puedo, si tengo así 700 mensajes, no puedo dedicar a contestar cada mensaje personalmente. Es que no hay horas del día, ¿entendéis? Esa es nuestra situación. No quiero transmitiros mis frustraciones, que bastante tenéis con lo vuestro. Pero, joder, de verdad que estas cosas, que esto se sabía, que estamos en una situación excepcional, que las cosas no funcionan como deben, que llevo las 2 últimas sesiones, esta mierda de presentación de recortes de imágenes de vuestro libro, que no tienen más, que son 11, o sea, o 9, es que no sé, 11, mira, 11. Son 11 diapositivas de PowerPoint que de verdad, pues no ha sido capaz en las 2 últimas tutorías de cargarse. No, y ahora pretenden a que hagamos y que cojamos y que compartamos un vídeo de YouTube. Digo, ¿un vídeo de YouTube? ¿Pero estáis locos? ¿Un vídeo de YouTube con esto? Si es un PowerPoint de 11 diapositivas y no puede, es increíble. Entonces, con el tema de los que no habéis, os lo digo por última vez... Porque hay que hacerlo ya, porque es que si no, no da tiempo. Es que yo el viernes de la semana que viene tengo que enviarle los datos al equipo docente. Y antes hay que hacer toda la práctica. Primero, si queréis hacer las prácticas, lo primero es apuntaos. ¿Y cómo os apuntáis? Dejándome un mensaje en el foro. Entráis en el que pone foro de tutoría, grupo de tutoría 48, me parece, foro del tutor Santiago Morales Coria, que soy yo, Jacinto Verdaguer, ¿de acuerdo? Hay 3 foros que pone Jacinto Verdaguer, porque al final aquí ha sido la leche. Entonces hay un foro del martes, un foro del miércoles y un foro general que pone Jacinto Verdaguer. Entráis en el general, respondéis al mensaje que tiene más respuestas. O sea, veis uno que tiene más de 300 respuestas. Ese es en el que la gente se apunta. Al pinchar el mensaje veréis que tengo escrito apuntaos aquí si queréis hacer las prácticas. Simplemente con que ahí me escribáis un mensaje contestando, o sea, le dais a, debajo del mensaje que yo pongo pone contestar. Le dais a contestar y me escribís. Hola Santiago, quiero hacer las prácticas. Ya está, nada más. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que los grupos aquí, ya tengo 27 grupos de prácticas, cada uno con 12 alumnos. Para que os hagáis una idea de cuál es el volumen de lo que estamos hablando. ¿Sabes? Solamente aquí. 27 grupos de 12 alumnos. Entonces, los que queréis hacer la PEC y entráis ahora porque no habéis podido entrar antes, que es perfectamente comprensible. De hecho, hoy todavía se están haciendo inscripciones en la UNED, con lo cual es fácil que mañana incluso haya alguien que se apunte, que se matricule y quiera hacer las prácticas. Entonces, si es así, yo voy a hacer lo posible por facilitaroslo. Pero lo que no vamos a hacer es sobrecargar más a los grupos que ya están, que ya tienen además el trabajo más o menos avanzado, ya han mandado los estos, ya quién más y quién menos ha hecho su parte de trabajo. Entonces, lo que habría que hacer es que alguno de vosotros, de los que me escribís, tenéis que poder ser coordinadores de ese grupo, ¿vale? Que simplemente vais a canalizar el envío de correos. Yo me comunico con vosotros y vosotros con vuestro grupo con vosotros y vosotros conmigo. ¿De acuerdo? Los coordinadores, esa es la función. Para enteraros de qué va la PEC, por favor, para no darle más y poder avanzar un poquito con el tema, mirad la tutoría de la semana pasada, del miércoles, de la semana pasada que vimos aquí, que hablamos sobre la PEC y vimos los archivos que había y cómo va a funcionar. Se llama, está en el campus en diferido de Inteca. Vosotros ponéis campus en diferido, Inteca, Inteca con dos Cs, y latina, y normal y corriente, Inteca con dos Cs. Como no puedes acceder al campus en diferido de Inteca, tienes que poder acceder, porque yo le cuelgo para que puedas acceder hasta sin ser de la UNED.
Lo sé, pero no, incluso he cambiado de servidor, no sé qué, tal y como no
puedo ver. Mira que tienes un Mac, ¿eh?
Ya. Sí.
Habrá que quejarse a Steve Jobs o algo. Habrá que decirle a Steve Jobs, bueno, a sus herederos. ¿Por qué no? ¿Has llamado al centro de atención al usuario? Hay un servicio que es el CAU, de un teléfono de... Pon ahí CAU, pon CAU, UNED. CAU, en mayúsculas, UNED. O Centro de Atención al Usuario, es para las tecnologías, para esto quiero decir que a lo mejor... ¿Vale? Entonces ponte en comunicación con ellos. ¡Ay, eso! Ese servicio, por favor, el CAU, cuando tenéis problemas de que te da... A ver, no tiene nada que ver con el archivo que nos manda a nosotros el equipo docente o mandamos a nosotros, sino problemas de la plataforma, de que os piden contraseñas para entrar a clases. Yo no he puesto ninguna contraseña. Tiene que haber una ruta para entrar y poder verla directamente sin contraseña, porque yo no he puesto ninguna contraseña. Que yo creo, no, eso está ahí, eso se queda para los siglos. O sea, vendrán arqueólogos dentro de 1000 años y dirán, mira lo que hacían aquí. Aquí está el zumbao este de Santiago que mira la... Eso se queda ahí en el internet. Es así porque, por ejemplo, todavía está grabada la sesión de disección del encéfalo de cordero que hice el año pasado online, porque la tuve que hacer... La hice con algún grupo en presencial que todavía el último día antes del confinamiento estaba yo cortando cerebros de cordero con gente de Pozuelo, del centro de Pozuelo. Pero al día siguiente ya tuve que quedarme en casa. Y está colgada y esa fue en marzo, creo, del año pasado. Y todavía aparece por ahí, ¿vale? Que se ve ahí la lámina del cerebro, o sea que... En las grabaciones. Venla, la tutoría de la semana pasada se llama T1, porque todavía no había descubierto el secreto que me dijo ayer un compañero vuestro con toda la razón del mundo que le pusiera la fecha. Digo, es más fácil que poner, porque dije, ¿cuál es la primera, la segunda, la tercera? ¿Qué tutoría es esta? Y te pone la fecha. Y digo, coño, qué maravilla, ¿eh? Tener una mente joven que rápidamente soluciona. Se llama T1 Hack, o sea, J-A-C de Jacinto, en minúsculas está puesto, supongo que dará exactamente igual, miércoles. ¿Vale? Que es la que dimos la semana pasada y en la que contamos de qué iba. ¿Eh? No, creo que era T1, miércoles. No, o T2. ¿Eh? Yo recuerdo que ponía T1, aunque realmente creo que era la T2, creo que era la segunda tutoría. Sí. Creo que es que la has visto online. Vale, ¿te apuntaste tú también? ¿Te has apuntado a las prácticas? ¿Te has recibido las cosas? Vale, perfecto. Es que me preocupa porque, claro, hay gente que no está. Lo que quiero decir es que los que faltáis para las prácticas, lo que tenéis que hacer es apuntaos en el foro respondiendo al Jacinto, al que pone prácticas Jacinto, dentro de los 3 foros del Jacinto, el que es general, el que no pone ni martes ni miércoles, ¿de acuerdo? Fijaos que al lado del nombre de cada hilo, de cada mensaje que pones, pone al lado quién lo ha puesto. Entonces pone, es que esté yo, que ponga Santiago Morales, pondrá tutor, lo que sea, ¿de acuerdo? Que hay otros que a lo mejor, que es que yo pongo eso y uno lo interpreta y luego hay quien en vez de responder al mensaje prácticas, escribe un mensaje que pone prácticas Jacinto. ¿sabes? Y ya no responde al mensaje, sino que escribe el mensaje este. Y entonces luego hay gente que en vez de contestar al mío, ya contesta a ese. Entonces, vamos, que nos volvemos locos y yo tengo que mirar en 50. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que os apuntáis en varios lados y luego yo voy recogiendo toda la información y al final estáis en varios grupos. Es lo normal. O sea, hay gente que ha estado en tres grupos y en tres centros asociados distintos apuntados a hacer las prácticas conmigo. Entonces, esto es una locura y no acaba. Entre eso y los que seguís matriculándose e incorporándose a la asignatura, esto no acaba nunca. Como tenemos los plazos que tenemos, por favor, y no tenemos más tiempo, apuntaos ya, porque si no, no da tiempo, y decidme que quién puede ser coordinador o coordinadora en este caso para que pueda hacer el grupo, porque lo que no voy a hacer es meter a los grupos que ya tienen sus 12 alumnos más gente. Si me ha contestado en ese foro con lo que he dicho... Claro, es que date cuenta que lo que digo, que no puedo responderos a cada uno. Lo lógico es que sí, que yo te responda y te voy a responder. O sea, este viernes es el máximo que yo voy a responderte. Si no apareces ahí, otra cosa, por favor, cuando esperéis que yo os mande algo, porque yo lo que hago es mandaros a todos un correo diciendo estos son los miembros de tu grupo, con los componentes del grupo, con los correos electrónicos, para que entre vosotros os pongáis en contacto. ¿De acuerdo? Si no os ha llegado ese correo, cuando sea, mirad en spam antes de montar en cólera, que a veces, como lo mando a mínimo, si sois 12, pues a mínimo a 12 en ese grupo. A veces vuestros cortafuegos lo consideran spam y os lo esconden. Pero lo esconden, ¿eh? O sea, hay algunos que dicen, no, si yo lo encuentro en spam, pero me ha costado. Es así, son a veces es difícil. ¿De acuerdo? Entonces, pero antes de montar en cólera, entrad en la carpeta de spam y buscar a ver si os he puesto. ¿De acuerdo? Si me mandaste antes del viernes pasado, tienes que haber recibido ya un correo. Si contestaste a Práctica Jacinto antes del viernes pasado, tienes que tener ya un correo, porque yo el viernes os los mandé a todos. Si me has contestado después de ese viernes, probablemente estés en los grupos que estamos haciendo. Es más, anoche mandé uno nuevo con 12 personas que se habían apuntado a última hora y a lo mejor estás en él. Y digo, lo tengo aquí porque lo mando desde mi correo de Gmail. Y tengo la coordinadora es Aurora, que no sé si ni siquiera, a lo mejor estás ya aquí y todo. ¿Cómo te llamas?
Sara.
¿Sara qué? ¿Trejo o no sé qué?
Sí.
¿No eres Sara Norniella? ¿No? Sara Norniella es otra, vaya, que tengo dos más Saras. Vale, Sara Trejo, es que como
Sara,
ves... Algo así. Yo creo que estás pendiente todavía de meteros en el último grupo, que mandé el correo a alguien, que no sé, a lo mejor te lo mandé incluso a ti, diciendo que si os poníais de coordinador, pues que hacíamos otro grupo con eso. ¿De acuerdo? Entonces, debe ser, tu mensaje debe ser el 310, 311, por ahí de los que hay metidos. Entonces, en ese hilo. ¿De acuerdo? Entonces, esta noche, mañana, probablemente te... O el viernes te llegará. Si eres Sandra Fernández, sí, creo que sí. Digo, Sara, sí, es que hay otra Sandra también. Sara, me contestaste en el general, en el de Jacinto Verdaguer, y contestaste al mensaje ese que había con 300, ¿no? Vale, perfecto. Entonces estás ahí. No me vuelvas a meter, que te meto en otro grupo más y luego me tienes que escribir diciendo que no puedes. Vale, con las prácticas entonces... ya está. Este viernes, de todas maneras, este viernes, después de mandar el correo a los últimos que hayamos hecho tal, voy a poner en el de prácticas Jacinto, en el general, quiero decir, en el de Jacinto Verdaguer, sin martes ni miércoles, para que solo sea en uno, lo tenemos todo. Ahí os voy a poner un mensaje sobre los grupos de prácticas que están, ¿de acuerdo? Con una lista, tengo que quitar todos los correos electrónicos ahí para no tener acceso todo el mundo a todos los correos electrónicos por ley de protección de datos, pero colgaré en un archivo adjunto toda la lista para que veáis si estáis ahí, si no estáis y todavía falta, pues ese fin de semana lo podamos solucionar, ¿de acuerdo? Yo creo que ya podemos acabar con la pesadilla de hacer grupos en la PEC 1. ¿De acuerdo? Y ponernos con el tema. Como ya sabéis, madre mía, todos los días hablando de la PEC y luego la gente no es capaz de llegar al 4, con lo cual no sirve de nada en vez de dar clase. Muy bien. Y más todavía, puesto que el equipo docente parece ser que casi quiere que nos dediquemos a dar, hacer las prácticas nada más, tal y como nos lo pone. ¿Sabes? Ojalá, a mí me encantaría, me gusta la asignatura, me encanta dar clase, lo veis, veis que disfruto explicando los conceptos de psicobiología, pero lo que nos obligan es hacer esto. Si, por mucho que tú digas, dentro de 3 días me monta el pollo porque tengo 50 personas que creían que se habían apuntado a la PEC y no tienen su medio punto de esto y la tenemos liada. Es así. Ojalá no hubiese que hacer PEC o fuesen más sencillas o solamente yo propuse al equipo docente que hiciese, y esto está quedando grabado y no me compensa, pero yo les propuse que hiciesen tal y como estábamos en esta situación, una sola PEC por cuatrimestre esta vez, para bajar un poquito la presión que la gente andaba, pero no han querido. Y esta, y es más, con el, sabéis que yo tengo el 30, o sea, el viernes de la semana que viene, ¿no?, que entregar al equipo docente los resultados de todas las PECs vuestras, de los datos que tenéis que hacer. Entonces, es que no hay tiempo material más que organizarse ahora y hacerlo. Y aparte, que me parece que tampoco era lo suyo que a esta práctica se le iba a sacar más partido cuando ya se hubiese dado el suficiente temario teórico como para tener los conceptos de heredabilidad, que es de lo que va, claros. Pero no, lo tenemos que hacer al revés, ¿sabéis? Bueno, que sepáis que a nosotros los tutores, a mí por lo menos, no me gusta hacer las cosas así, me encantaría hacer las cosas bien y que no se fuese la conexión y que se pudiese interactuar con la gente que está por ahí y enterarnos, pero la realidad es la que tenemos, que tuviésemos una pizarra electrónica y yo pudiese escribiros ahí y lo vieseis y no tener que estar aquí con una mierda de PowerPoint y mi cara aquí puesta en una webcam y preguntándoos si estáis ahí y recibiendo 100 mensajes de sí, no, tal, durante 10 minutos, es que esa es la situación que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, nos vamos a poner a ello. Empezamos. Tenéis la foto aquí de Gregorio Mendel. Bueno, última. ¿Alguna duda más existencial de las prácticas? ¿O nos metemos con la materia lo poco que podamos? ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo a decir lo mismo, como ha dicho Raquel, de verdad, escribir, leer las quejas, lo que sea, plantearlo. Las quejas de la tecnología, plantearlas a donde sea, al rectorado, al centro asociado, a donde sea, sobre la asignatura, si es difícil, si no, si no sé qué, si ves con la lengua afuera, si no se puede, si las tutorías no pueden dar la materia porque se tienen que dedicar a las prácticas, al equipo docente, a quien sea, ¿de acuerdo? No os quedéis aquí, porque es que este año, además, se ha multiplicado por mucho la matrícula de estas asignaturas, entre otras cosas, las de primero, y está saturadísimo todo. Nada más, esa es la realidad que tenemos, chicos. Bueno, empezamos. Como sabéis, yo no voy a tratar el tema 1, no porque no vaya a tratarlo, sino que como tenemos pocas tutorías en las que poder tratar temario, pues vamos a dedicarlo a donde creemos que podemos ser más útiles. El tema 1, que es introductorio, a ver, entra exactamente igual que otro para las preguntas del examen, en el que tenéis que sacar un mínimo 4, ¿de acuerdo? Pero, vamos, que es cuestión de que os lo empolléis, que yo no voy a abriros ninguna, a iluminaros ni a explicaros ningún concepto complejo porque no lo tiene. Simplemente hay que, pues, trabajarlo como todo. Entonces, empezábamos siempre con el tema 2. Lo primero es genética de la conducta, y dentro de genética de la conducta vamos a ver la figura de una persona muy importante en ciencia, que es Gregorio Mendel, este monje agustino que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, tuvo a régimen de guisantes a toda una abadía durante un montón de tiempo y gracias a ello descubrió los secretos, las leyes que fundamentan que cómo se transmite la información de padres a hijos, ¿vale? La herencia biológica, al fin y al cabo. Todo había, en el conocimiento en la época, había ya una determinadas cuestiones que todos sabíamos sin que la ciencia hubiese avanzado lo suficiente como para demostrarlas. Pero intuitivamente todo ganadero sabe que más o menos si cría la vaca, si cría terneros, la vaca que da más leche y cada vez hace eso en varias generaciones, las vacas todas dan más leche que las anteriores. Eso lo hemos visto todo, todo ganadero lo sabía. Sabía, fijaos, si hemos sido capaces de sacar un chihuahua o un gran danés de un lobo por cría selectiva, se sabe que seleccionando las características y haciendo que críen esos, o sea, que hay algo que se transmite de padres a hijos, que los hijos se parecen a los padres, que de tal palo tal astilla, eso es el acervo popular. Entonces esa idea se tenía. Ahora, ¿cómo ocurría eso? ¿Cómo funcionaba? Fue Gregorio Mendel, este hombre, que con un experimento que es el paradigma de la sencillez y la lucidez metodológica, fue capaz de desvelarlo. De hecho, desde que él publicó su trabajo, estuvo desaparecido para la comunidad científica su trabajo hasta 50 años después, que se redescubre y se pone en valor lo que ese hombre había hecho 50 años antes. Fue un verdadero, adelantaba su tiempo, escondido en una, sin internet ni nada de eso, en una abadía durante años, ahí venga a plantar plantas de guisantes. Fijaos, el proceso fue el siguiente. Ahora vamos a ver si esta maravillosa tecnología nos permite pasar a la siguiente diapositiva. Esto es, muy bien. Bueno, hoy parece que esto está funcionando bien. Chicos, podemos dar con un canto al oriente. No, 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 quita. He dado algo donde no quería. Bueno, fijaos, lo primero que viene, esto es lo que he hecho, ha sido ir recortando imágenes de las que vienen en vuestro libro y poniéndolas para hablar de ello y que nos fuesen viendo. Las tenéis en el libro, siempre lo he dicho, haceos con el texto. Los exámenes son literales del libro. Haceos con el texto. Si no, yo no digo ya que lo compréis, os hagáis con él, porque tener la literalidad del texto os va a facilitar aprobar el examen, las cosas como son. Entonces, fijaos, lo primero, la primera imagen que viene es esta, en la que se ven las siete características en las que se fijó y que estudió minuciosamente y, como digo, con una metodología ejemplar, Gregorio Mendel, para descubrir las leyes de la herencia. Fijaos, no hay que aprenderse de todo, simplemente hay que comprender cómo funciona. Y si seguimos en la narración de la historia, que es lo que pretendo hacer hoy, nos recordaremos toda la vida y muy fácilmente cuáles son las leyes de Mendel, ¿de acuerdo? Fijaos, él se fijó en siete características. Hay dos características del experimento que son especialmente importantes para que llegue a la conclusión que llega, a descubrir las bases de la herencia. La primera, se fija en la planta del guisante. Él tenía grandes conocimientos botánicos, llevaba mucho tiempo alrededor de plantas y controlaban bastante bien. No hacía mucho que se había descubierto, la comunidad científica había ya descubierto los secretos de la fecundación sexual, de la reproducción sexual en plantas. De manera que se sabía que había una parte masculina, que son los estambres, y una parte femenina, el pistilo, y que en la polinización de lo que serían el equivalente a óvulos en el gineceo de la planta, a través del polen de los estambres, pues era la base de la reproducción sexual. Se generaba el fruto y ese fruto tenía las semillas para las nuevas plantas. Eso era, ya se sabía. Por lo tanto, había una se sabía que para hacer una planta de estas con reproducción sexual había algo que aportaban los estambres y algo que aportaba el pistilo, de manera que había como la mitad de algo que aportaban, que uniéndolo todo daba lugar a que ese fruto se formase, a que esa flor se transformara en fruto y en semilla. De acuerdo a esa idea, ya se tenía. Entonces, dos ventajas metodológicas de Mendel. Se fija en características, y él por eso elige la planta del guisante, en características que son cualitativas. Quiero decir que es de una manera. Las semillas del guisante podían ser o verdes o amarillas. Eso significa que esa característica es cualitativa. Si fuese cuantitativa, estaríamos hablando de que la coloración de la semilla se distribuiría en todo un continuo entre amarilla y verde. De manera que habría semillas, plantas con semillas amarillas, plantas con semillas un poquito amarillo-verdosas, plantas con semillas más amarillo-verdosas y así hasta un verde botella impresionante, ¿no? Eso sería en ese continuo, eso sería algo cuantitativo que subyace a la idea de que hay algo que cada vez aporta más verde, quiero decir, y se va sumando, por eso es cuantitativo esa distribución. La mayoría de las características que nos podemos fijar en el ser humano son así, son cuantitativas y se distribuyen además en las poblaciones con lo que se llama una curva normal, ¿no? En la que la inmensa mayoría de la población estaría en unos términos medios y en las colas, tanto inferior como superior, tendrías a las excepciones o las minorías. Pero la mayoría de las características son así, ¿de acuerdo? Humanas, son cuantitativas. Entonces, Mendel, para descifrar las leyes de la herencia, la clave es que eran cualitativas. O sea, que las semillas eran o amarillas o verdes. No había semillas amarillo-verdosas. De manera que esto le permitió llegar a desvelar los secretos. Si hubiese tenido fijado en características cuantitativas, no habría llegado a descubrirlo, ¿vale? Esa es la primera. Y la segunda es que se fijó en las proporciones de los resultados, no en la numeración absoluta, no en la cantidad de plantas, sino en las proporciones entre las distintas realidades que descubrió. ¿De acuerdo? Fijaos que se fijó, como digo, en siete características que son cuantitativas de la planta del vinagre, que ocurren, por lo tanto, son dicotómicas, o amarillo o verde, o lisa o rugosa, ¿Vale? O la flor apical o la flor lateral, o la planta de tallo largo o la planta de tallo corto. Es decir, son siete características que son de una manera o de otra, pero no se distribuyen en un continuo, ¿de acuerdo? Esa es la primera clave. Fijaos, entonces, en vuestro libro os empiezan a hablar, para llegar el proceso que sigue Mendel, para llegar a descubrir la primera ley de la herencia, la primera ley de Mendel, el ejemplo, lo ejemplifican con el experimento que hizo con las flores de las plantas del guisante. Yo en el instituto lo estudiaba y me era muy fácil con el color de la semilla del guisante, o amarillo o liso. En este caso, fijaos, es lo mismo, es simplemente la flor de la planta del guisante. Bueno, lo que hizo Mendel con estas siete características dicotómicas que digo es, primero, generar lo que se llaman líneas puras, ¿vale? Se aseguró de que esa característica no variaba en esa población y, por lo tanto, toda la información genética que tenía una determinada población de plantas era solamente esa, en cuanto a esa característica. Me explico. Por ejemplo, se ponía con las flores y autopolinizó, coge una parte del huerto de la abadía con plantas de guisante de flor violeta, que es como tienen aquí, las flores del guisante pueden ser o violetas o blancas. Entonces, coge las de flor violeta y, por cierto, es un trabajo impresionante, un trabajo que hoy sería imposible imaginar. O sea, imaginaos que para polinizar tú las plantas tienes que embolsarlas todas las flores para que no se te polinice, no llegue una abeja por ahí y te fastidie el experimento, ¿sabes? Y tienes que quitarle la bolsa, coger los estambres de una, darle en el pistilo de otra, volver a cerrarla y así con miles de plantas. Fijaos cómo lo hizo, ¿eh? O sea, esto lo pudo hacer este señor que, aparte de eso, se dedicaba a eso y a rezar como monje. O sea, no hacía otra cosa. Pero hoy día es imposible. No hay jornada laboral que resista esto, fijaos. Este hombre, además, probablemente él solo, con muy poquita gente que estuviese allí ayudándole. Siete veces, o sea, siete generaciones de plantas con flor violeta que autofecunda, es decir, divide la mitad de la población de plantas con flor violeta y coge de unas, coge los estambres y poliniza los pistilos de otras. Y de otras coge los estambres de ellas y poliniza con un pincelito los pistilos de las otras. Y así obtiene la siguiente generación. Bueno, pues siete generaciones así y confirma que todos los hijos solamente dan flores violeta. Con lo cual, como todos durante siete generaciones solamente muestran flores violeta de esa manera, considera que toda la información genética, que es la genética que decimos ahora, en aquel momento no se hablaba ni de genes, ¿no? Que toda la información sobre las características de la flor de la planta que se transmitían en esa generación solamente llevan la información del color violeta. Esa es la idea de Mendel y eso es lo que él se convence después de siete generaciones. Yo probablemente a la tercera ya habría dicho, mira, paso, suponemos que son violetas todas. Pero este hombre concientudo siete generaciones de cada característica, ¿eh? Y entonces dice, estos le vamos a llamar línea pura. Es decir, es la que solamente aportan la información de flores violetas. Sabe que la mitad de esa información a la semilla de esa planta le tuvo que llegar de la madre y la tuvo que llegar del padre. ¿Entendemos? Que él, porque él lo había hecho con el pincelito. Entonces, sabe que hay... Pero las dos informaciones, evidentemente, cuando durante siete generaciones y miles de plantas no tiene ninguna de otro color, dice, solamente portan la información de flor violeta. Lo mismo con las flores blancas, ¿de acuerdo? A esta generación que veis aquí, que pone la P, se le llama generación parental, porque son los padres del experimento que iba a comenzar una vez que tenía ya establecidas las líneas puras, ¿de acuerdo? Sabiendo que esta generación solo porta la información de flor violeta y esta generación solo porta la información de flor blanca, coge y el siguiente paso es crear... ¿Quieres preguntar algo? No, debías estar por ahí en tus cosas. Sí, es que se te ha quedado la mano así, ¿sabes? O sea, sí, estás pensando en cosas abstractas con la mano por aquí arriba. Bueno, perdonadme, chicos, pero es así. De repente veo a alguien con la mano levantada y digo, alguna duda le corroe. Como os digo, lo primero que hace entonces es coger ahora y vamos a mezclar, o sea, a cruzar, a generar la primera mezcla de estas, elijo de cruzar estas dos generaciones, estas dos poblaciones de plantas con esa característica pura, de lo que decíamos de línea pura, la línea de flor blanca y línea de flor violeta. Cruza las dos y entonces genera, los hijos son la primera generación filial, por eso viene la F1 aquí, ¿vale? Primera generación filial, primera generación de hijos. P, generación parental, líneas puras. Y además, padres de todos los otros, ¿de acuerdo? Fácil de acordarse. Fijaos, y lo que ve es que todas salen violeta. ¿De acuerdo? Todas salen violeta. Es decir, los hijos de la cruce de dos líneas puras se parecen, son exactamente iguales a una de las dos líneas puras y nada de la otra. Pero todos, o sea, miles de plantas salen con flor violeta. No vuelve a salir ninguna flor blanca. Esa es la clave. Entonces, esto, fijaos, Mendel en aquel momento enunció lo que se llamaba la primera ley de Mendel, que hoy ya no se llama así, y entonces así no aparece en vuestro libro. Quiero decir, a esto le ha pasado lo mismo que le pasó a Plutón. ¿Os acordáis? Yo estudié a Plutón como el noveno planeta del sistema solar. Ahora ya no, ahora es un planeta enano porque la comunidad científica. Pues con las leyes de Mendel yo estudié 3, vosotros vais a estudiar 2. Porque la primera, que es esta, la ley de uniformidad, que solamente dice que los hijos de los híbridos del cruce de dos líneas puras son exactamente, son todos iguales, uniformes, y iguales a una de las dos líneas de las que desciende. Esa es. Entonces, como no explica realmente ningún mecanismo ni cómo se produce eso, simplemente describe un hecho. Hoy día está bien dentro de la historia lo que hizo, pero no se refiere a ello, no se considera una ley de la herencia porque realmente no está explicando ningún mecanismo de herencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, en vuestro libro hay un error en la página, me parece recordar, 22, en la que empieza a hablar, fijaos, en el párrafo, si es en la 22 donde empieza a hablar de la ley de combinación independiente, ¿sí? Pues en el primer párrafo, justo detrás de donde pone F1 en negrita, ahí donde pone ley de combinación independiente, ¿lo veis? Habla de que ya descubre, observa que todos salen, exactamente todos los guisantes salen amarillos y lisos, ¿no? Y que eso, que así confirmando que se cumple la primera ley de Mendel. Es un error porque hoy día, luego ya la que vais a estudiar, se está refiriendo a la ley de uniformidad. Y la ley de uniformidad ya no es la primera ley. Entendemos que cuando os van a preguntar por las leyes de Mendel en el examen, la primera ley no es esa a la que se refiere a la página 22. Eso es resultado de que este libro, en la edición anterior, todavía eran 3 leyes de Mendel y al ir retocando el texto, pues se les ha debido pasar esto en ese momento que se refiere a eso. Probablemente la mayoría de vosotros no os dieseis ni cuenta, pero si tratáis bien el tema, lo mismo os hacía perla el cerebro porque no cuadraba con la primera ley de Mendel que tenéis que estudiar ahora, ¿no? Ahora vamos a llegar a ella. Todavía no hemos llegado. Todavía hemos descubierto la ley menos 0,5, ¿de acuerdo? La que antes era ley de Mendel y ahora ya no. Entonces, ahora fíjate, una vez que Mendel hace esto y descubre que todos los hijos de las líneas puras, el híbrido, que sabemos que lleva la información, porque aquí toda la información que le ha llegado de la flor blanca, solamente llevaban la información de flor blanca porque durante 7 generaciones de autofecundación en esa línea solamente habían salido flores blancas, con lo cual la información que haya aportado eso para generar las semillas de esta generación tiene que haber sido la de flor blanca y, sin embargo, ha desaparecido, no se ve, no está aquí. ¿De acuerdo? Entonces Mendel coge y genera la segunda generación filial. Es decir, coge todas las miles de plantas que tenía violetas, que eran la F1, ¿de acuerdo? El resultado, el híbrido de cruzar las dos líneas puras, coge, lo divide por la mitad y le hace fecundación cruzada otra vez. O sea, coge y con la mitad poliniza la otra y con la otra mitad poliniza la otra. De manera que sea independiente qué parte, quién haga de macho y quién haga de hembra. Entendemos que todos hacen de todo. Y obtiene la segunda generación filial. Y la clave es la de este esquema, en la que en vez de fijarse en los números, fijaos en los números que vienen antes, si veis en el resumen que veíamos antes, fíjate con las plantas, te dice, de plantas, plantas con flores, de todas, la primera generación filial salen todas violeta. Y en la segunda generación filial, ¿vale?, en los resultados de cruzar a los híbridos entre sí, obtiene 705 plantas de flores violetas y 724 plantas de flores blancas. Y ahora la clave está en que aparecen de nuevo flores blancas. Flores blancas que son hijos de flores violetas, porque la F1 eran todos flores violetas, no había ninguna flor blanca. Y sin embargo en la F2 aparecen de nuevo flores blancas. Y Mendel, ahí está la lucidez de Mendel, se fija, hace lo mismo con las 7 características. Con el color de los guisantes, con la rugosidad de las semillas, con cómo es la vaina del guisante, con todas las 7 que veías en esa figura, hace lo mismo y comprueba que pasa lo mismo, que en el cruce, en la primera generación filial, todos son iguales solamente a uno de los padres. Y la que no aparecía de la generación del parental, la que no aparecía en el híbrido, vuelve a aparecer en la generación F2 y en una proporción de 3 a 1, es decir, 3 flores violeta por cada flor blanca. Eso es más o menos, si os dais cuenta, eran 700 y algo, 220 y pico. Es capaz de ver con todas que hay, que no es justo la mitad para llegar a ser una de flor blanca por cada tres violetas, tendría que acercarse mucho más al infinito de la cantidad de plantas que tiene, ¿entendéis? Esto es como cuando tú lanzas una moneda, si tú lanzas una moneda dos veces, a lo mejor las dos veces te sale cara, pero si la lanzas mil veces se va a acercar mucho a 500 caras y 500 cruces, siempre que la moneda no esté trucada, claro, eso es así, se pesa exactamente igual por los dos lados, y se acercará mucho más a la mitad cuanto mayor sea el número de lanzamientos. Esa es la realidad de la probabilidad, ¿entendéis? Así es como funciona. Y Mendel tuvo la lucidez de decir, uy, 225 y 700 y poco, es casi uno por cada tres. Pero cuando vio que lo mismo ocurría con el color de la semilla, que lo mismo ocurría con la rugosidad de la semilla, que lo mismo ocurría con la forma de la vaina, dijo, pues aquí va a ser que cuadra perfectamente en este. ¿Y cómo puede ser esto? Entonces, la clave es que dice, para que esto ocurra, evidentemente es la información de flor blanca en la primera generación filial tenían que estar, aunque no se veía. La lógica maravillosa, deductiva, de simpleza, ¿de acuerdo? La navaja de Ockham. ¿Habéis oído hablar de la navaja de Ockham? El principio en ciencia, el principio de parsimonia, que se llama, ante varias explicaciones de un fenómeno, la más simple suele ser la correcta. Eso es lo que dice, esa es la sencillez, el principio de parsimonia, que de un concepto fluya a otro directamente, que vaya de causa a efecto claramente. Eso es muy apreciado en ciencia y este es uno de los ejemplos paradigmáticos. Entonces, Mendel dijo, esto tiene que haber ocurrido porque tiene que haber ahí, sin conocer ni molécula de ADN, ni genes, ni nada en absoluto, ¿eh? Simplemente era, él hablaba de factores hereditarios, de algo que se transmitía a la siguiente generación. Voy a poner esto porque si no luego se me olvida la hora en la que estamos y si hay otro profesor después siempre me echan la bronca porque me enrollo y no me gusta que me echen la bronca. Mendel dijo esto. Entonces, fijaos, la clave está en que aquí está para formar, como os digo, cada semilla tiene la información, cada semilla que equivaldría a un cigoto. ¿De acuerdo? Es la unión, al fin y al cabo, de la parte masculina que transporta los genes y la parte femenina que transporta los genes, que forman el siguiente. La semilla de una planta es como el cigoto de un ser humano, salvando todas las distancias. ¿Entendemos? Pero que, como tenía la información que le llevaba, o sea, tenía una información doble, sobre cada característica tenía una información doble, una que le ha venido por el padre y una que le ha venido por la madre. ¿De acuerdo? Que es esto que veis aquí, que... esto es lo que se expresa, lo que se ve, hoy lo llamamos fenotipo, y lo que está oculto, pero que es lo que lleva la información de cómo es esa característica, en este caso, fíjate, las mayúsculas hacen referencia a que ese carácter es dominante, en esta característica, en cuanto a la flor del guisante, el violeta es dominante respecto al blanco, por eso el genotipo es la información, es AA, es que le vino del padre la información de flor violeta, que por eso es A en mayúscula, y de la madre también, flor violeta, A mayúscula. Y con la flor blanca, las dos informaciones, que la que le vino de padre y la de madre a la semilla, evidentemente era con la información recesiva, la que no se expresa. Entonces, Mendel, fíjate, cuando definió ya el carácter de dominancia o recesividad. Y el dominante, por definición, el carácter que es dominante, o sea, ante una determinada característica, por ejemplo, aquí el color de la flor de la planta del guisante, ante esa característica hay varias posibilidades. Cuando hay varias posibilidades de esa característica y esa información es posible que se transmita genéticamente, estaríamos diciendo que esa característica o esos genes que definen esa característica serían alelomorfos, es decir, alelos, son variaciones que puede tener el gen que especifica esa característica. Para que nos entendamos, estos conceptos hay que trabajarlos bien, que intuitivamente quedan muy bien, pero si no profundizamos en ellos, cuando nos pongan en el examen una pregunta concreta, que suele ser muy específica, lo mismo patinamos, ¿de acuerdo? Hay que distinguir bien qué es un alelo, que es, luego distinguiremos qué es un cromosoma, qué es una cromátida, es decir, determinados términos que todos aportan matices distintos. En este caso, como os decía, variaciones, posibles variaciones de un gen, se llaman alelos, ¿de acuerdo? Con lo cual, el gen que tiene variaciones se llama un gen alelomorfo, ¿vale? Los genes que son alelomorfos son los que pueden tener variantes. en la información que llevan de esa característica. Por ejemplo, para que todos lo entendáis, todos tenemos en la idea, todos conocemos el sistema de grupos sanguíneos que tenemos los humanos, ¿no? Quitando el factor RH, ¿de acuerdo? Quitamos el RH, positivo o negativo, ¿qué grupos sanguíneos podéis tener? También los del chat podéis decir algo, ¿eh? Que os haga caso ya, depende de que pueda veros. Lo intentaré. A, B o cero, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esos son los alelos en cuanto al grupo sanguíneo que puede tener el ser humano. A, B o cero. En ese. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Ahora, por definición, ¿qué es lo que hizo Mendel? ¿Cuál es el carácter dominante? El carácter dominante es el que se expresa en el híbrido, el que se expresa en el heterocigoto. Es decir, las líneas puras son homocigotas. ¿Qué significa? Que la información que vino de padre y que vino de madre sobre esa característica en el cigoto es igual, homocigoto, exactamente igual. Homosexual, te gustan los de tu mismo sexo. Homocigoto, tienes la misma información que te vino de padre que de madre en el cigoto, ¿entendemos? Es exactamente la misma. Las líneas puras, por definición, son homocigotas. ¿De acuerdo? Esta sería la homocigota dominante y esta la homocigótica recesiva. Y el híbrido, sin embargo, fijaos, la información que lleva es, este le dio la información de flor violeta y este le dio la información de flor blanca. Lleva una mezcla de las dos. Por lo tanto, es heterocigoto. ¿Entendemos? Las posibilidades, entonces, de un determinado gen que sea alelomorfo, el genoma da tres posibles genomas. Un genoma es el homocigoto dominante, otro el homocigoto recesivo y otro el heterocigoto. Por definición, es dominante el carácter que se expresa en el heterocigoto, en el híbrido, ¿de acuerdo? De manera que el concepto dominante o recesivo solamente se sabe a posteriori, el que se expresa en el cigoto, ¿de acuerdo? En el heterocigoto. ¿Entendéis? De manera que el grupo sanguíneo, uno no sabe cuál es dominante hasta que no tiene un grupo sanguíneo con información de padre y de madre distinta y ve cuál de los dos se expresa. Por ejemplo, sí. ¿Qué grupo sanguíneo sois? Si eres A, ¿qué genotipo puedes tener? No, olvídate del positivo. O sea, el factor A, B o 0, que seas A, B o 0, es una característica. Y otra característica es que seas RH positivo o RH negativo. Vamos a centrarnos en A, B o 0. Si tú eres grupo sanguíneo A, tu genoma, que tienes dos partes, es decir, hay una información del grupo sanguíneo que vino en el espermatozoide de tu padre y una información del grupo sanguíneo que llevaba el óvulo de tu madre, ¿de acuerdo? De manera que tienes dos letras equivalentes a AA mayúscula y AA minúscula que forman tu grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? En este caso, si eres A, puedes tener dos posibles. Puede ser homocigoto dominante, es tener AA, las dos, ¿entiendes? Que te vino de padre o de madre, o puedes tener A0, que sería, puesto que el cero en los grupos sanguíneos es un carácter recesivo, procesado por esa expresión. De manera que si tu grupo sanguíneo es A, que es el fenotipo, lo que se ve, una cosa es la información genética que llevas oculta, que es el genotipo, y otra es la que se expresa, que es el fenotipo. El fenotipo es grupo sanguíneo A. Ahora, un grupo sanguíneo A puedes tener de genotipo AA o A0. ¿Cuál es la cuestión? Que tú, si eres AA, a tus hijos, a todos les vas a pasar la información A, porque no tienes otra, ¿de acuerdo? Pero si tú eres A0 de genotipo, fenotipo A exactamente que el otro, si a tus hijos el 50% de tus óvulos llevarán la información A y el 50% de tus óvulos llevarán la información C. ¿De acuerdo? Es así como funciona y esto lo descubrió este señor Mendel. Fijaos, pero para que tengáis claro el tema, si tú eres, tienes, si te vino de padre la información del grupo sanguíneo A y de madre la información del grupo sanguíneo B, ¿qué grupo sanguíneo eres? No lo oigo. A, B. Muy bien. Entonces, ¿cuál es dominante? El A y el B. ¿Cuál es la definición de dominante? El que se expresa en el heterocigoto. ¿A, B es heterocigoto? Sí. Son distintos, A y B. ¿Y qué grupo sanguíneo eres? A y B. Entonces se expresan los dos, puesto los dos son dominantes. ¿Entendéis? La definición es el que se expresa en el heterocigoto. Ayer había alguien que cuando comentaba esto decía, pero no puede ser, si uno tiene que dominar al final más. No, o sea, no es cuestión de dominancia de a ver quién gana. La definición de dominante es que se expresa en el heterocigoto. Si A se expresa en el heterocigoto y B se expresa en el heterocigoto, tanto A como B son dominantes. Es más, es un caso paradigmático de codominancia, ¿entendéis? Eso es, sabemos mucho más de lo que creemos, solamente tenemos que reconducirlo y recolocarlo y ponerlo bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues como te digo, Mendel descubrió de esta manera que volvían a salir y planteó eso, fijaos, la idea de que, sin hablar de genoma, él hablaba de unos caracteres hereditarios, de unos factores hereditarios, por supuesto ya llegó a esto. ¿Cómo, para entender cómo esto se hace en grandes poblaciones, la herramienta más sencilla, fijaos, es crear los cuadros de Punnett, que es lo siguiente que viene en vuestro libro. Este cuadro de Punnett lo que hace es cruzar los gametos que llevan la mitad de las plantas y los gametos que llevan la otra mitad de la planta. Este cuadro de Punnett que tenéis aquí, que está copiado de vuestro libro, está recortado, fijaos, es realmente el que corresponde al cruce de dos líneas puras, ¿vale? Aquí veis la madre, veis el símbolo femenino, lleva... sería el homocigoto dominante, ¿lo veis? Y el padre sería el homocigoto recesivo. Se ponen en los dos ejes del cuadro, en el eje horizontal y en el eje vertical, los posibles gametos y la unión del cigoto y la unión de ambos gametos, que es lo que va a ocurrir en una población lo suficientemente amplia. ¿De acuerdo? Entonces, cruzando, como veis, dos líneas puras, todas las posibilidades de cruce que dan son exactamente iguales, que es lo que decía la extinta hoy ley de uniformidad, ¿vale? Todos son, y son híbridos. Ahora, fenotípicamente, ¿cómo serán? Todos plantas violetas. ¿Lo entendéis? Todos plantas violetas. Ahora, cojo las plantas violetas, las divido por la mitad y las cruzo entre ellas. Ese es el segundo cuadro de Punnett. ¿De acuerdo? Posibles gametos femeninos, posibles gametos masculinos. Los mezcla los dos y me va a dar... La mitad de la, o sea, el 25% de la población, uno de cada cuatro, va a ser homocigoto dominante. Si no, A y A que aportan. Otro 25% va a ser homocigoto recesivo. Y el otro 25% va a ser heterocigoto. Ahora bien, fenotípicamente, es decir, lo que vemos es tres plantas violetas por cada planta blanca. ¿Lo veis? Sencillo, maravilloso. Se ve, cuadra, se entiende. Mendel en la leche. Fijaos, es así, ¿de acuerdo? Y esto es simplemente por lo que Mendel explica y expone y comenta, por lo tanto, enuncia su primera ley de Mendel, la ley de la segregación. Es decir, esto es así, es decir, que en la segunda generación filial vuelvan a aparecer caracteres que en la primera generación no estaban. Cuando solamente todas las plantas son hijas de esa primera generación, es evidentemente porque hay algo que llevaban en esa primera generación que no se muestra. Hay algo oculto. Ese concepto de genotipo todavía no estaba porque no existía en el concepto de gen. Entonces, Mendel lo que plantea es eso. Es que dice, como tenemos que tener parejas de información que ha llegado de padre y de madre, ¿vale? Pero cuando damos, es decir, la... célula sexual que utilizamos para esa formación del cigoto no tiene que llevar información doble, tiene que llevar información simple para que al juntarse de nuevo la otra tenga dos. Dice, eso solamente tiene que ocurrir porque al cruzarse dos líneas de híbridos, ¿vale? De heterocigotos, por lo tanto, al formarse los gametos, dice, los miembros de la pareja de alelos, esto es una pareja de alelos, se segregan, es decir, se separan sin experimentar cambios para formarse los cigotos, que es la expresión en una ley de lo que es esta parte del dibujo. Los miembros de la pareja de alelos se separan, es decir, el 50% de sus gametos llevarán una de las dos informaciones y el otro 50% llevarán otra de las informaciones. No, a ver, entiende, gen, todavía con Mendel no hemos llegado ni al gen. Gen es solamente una porción de la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Una porción de la molécula de ADN que ya veremos que codifica la información de una proteína, pero eso todavía no llegas a ello. Por cierto, si vais trabajando el temario de antemano, mejor, porque luego habrá conceptos, si no, que os costará más. Igual que ahora, cuando lleguéis a casa, si cogéis y después de haberle dado, afianzáis el conocimiento, mejor. Entonces, fíjate, es una porción, pero tú sabes ya ahora mismo que tienes 23 pares de cromosomas. Eso es información habitual, ¿no? 23 pares. El 23 singles cromosomas vinieron en el espermatozoide y las otras 23 unidades de cromosomas vinieron en el óvulo. Al juntarse tienes parejas de cromosomas. Entonces, el gen es una porción de ADN que ocupa un tramo de un cromosoma, ¿vale? Entonces, ese tramo de cromosoma tienes parejas, porque tienes ese que te vino en el espermatozoide y el que te vino del óvulo. Entonces, dependiendo de cómo sean las relaciones entre esos esa pareja de genes homólogos, que se dice el que vino de padre y el que vino de madre, ¿de acuerdo? Así será el fenotipo. Si hay relaciones de dominancia o recesividad, pues depende de si es heterocigoto o homocigoto, lo que sea, eso será lo que ves. Ahora, al formarse los gametos, cada, fíjate, de tus cromosomas, la mitad de tus cromosomas van a ir, es decir, tus gametos, es un proceso que se llama meiosis, para que de una célula diploide al final salgan células haploides, es decir, en vez de con parejas de cromosomas, con unidades de cromosomas. ¿Entiendes? La mitad va a ir precisamente para eso, para llegar a formar un nuevo cigoto, un nuevo ser, que todas sus células lleven información doble, la que vino de padre y la que vino de madre. Por lo tanto, los óvulos y los espermatozoides son las únicas células del cuerpo que llevan un miembro, o sea, 23 cromosomas y no 23 pares de cromosomas. Todas las demás células de tu cuerpo tienen 23 pares de cromosomas. El que vino de madre y el que vino de padre. ¿Entiendes? Entonces, si tú, como te digo, tienes grupo sanguíneo A0 en genotipo, que fenotípicamente es A, el 50% de tus espermatozoides llevarán la información de grupo sanguíneo A y el 50% llevarán la información de grupo sanguíneo cero. ¿Vas entendiendo? Bueno, pues esto es la primera ley de Mendel, por lo tanto, es la de segregación. La de que se separan los miembros de la pareja de alelos para formar los gametos sin experimentar cambios, que es la única explicación que tenía tan simple y que era que el paradigma de la navaja de Ockham es que se ve que es así. Haces el cuadro de Punnett, se ve perfectamente y cuadra todo, uno por cada tres. Esa es la idea. Entonces, la primera, fijaos, se llama ley de segregación. Se separan los miembros de la pareja alélica, es que eso no se sabía antes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, el siguiente paso, ya para complicar, para seguir con los experimentos de Mendel y seguir teniendo a... Bueno, antes de eso, hay un problema, y es que... un problema, no hay ningún problema, pero cuando tú ves, entonces, una flor de... una planta de guisantes con la flor morada, no sabes si su genotipo es homocigoto dominante, es decir, lleva A mayúscula, o sea, flor morada en su genoma, o si lleva flor morada y flor blanca y no se expresa la flor blanca, es decir, si es heterocigoto, ¿no? No hay manera de saberlo, no lo sabes. Tú ves la flor y no lo sabes. Tendrías que hacer un análisis genético que Mendel tenía en aquel momento. ¿Se puede averiguar cuál es? Sí, se puede averiguar haciendo lo que se llama cruzamiento prueba, que es el otro ejemplo que os viene puesto en los siguientes cuadros de Punnett. Un cruzamiento prueba es coger esa flor que no sabe si es homocigota dominante o heterocigota, ¿vale? Que es flor morada, y vas a cruzar esa flor, esa planta con esa flor, con un homocigoto recesivo, que en este caso sería una planta de flor blanca. Como el homocigoto recesivo no se va a expresar en compañía del otro, fijaos, da dos posibilidades, que es este ejemplo que tenéis aquí de los cruzamientos prueba. Esto sería, si es la planta que tú tienes de flor morada, es homocigoto dominante, que sería este caso, los hijos que tengas de cruzarlo con un homocigoto recesivo, se cumpliría lo que ha ocurrido en la primera generación filial. Este cuadro es exactamente igual que este, es decir, sería el resultado de cruzar dos líneas puras. Todos sus hijos serían exactamente iguales y serían todos expresando el carácter violeta. De manera que si tú cruzas tu planta de flor violeta con las plantas homocigotas recesivas de flor blanca y todos los descendientes son flores moradas, puedes asegurar que tu planta original era un homocigoto dominante. ¿De acuerdo? Espérate un momento, Sara, y ahora seguimos. Y la otra posibilidad es que fuese heterocigota. ¿De acuerdo? Si cruzas tu planta heterocigota con un homocigoto recesivo, la mitad de los hijos, al juntarse como la mitad de tus óvulos, en este caso, llevarán la información de flor blanca, aunque no se exprese, al juntarse con la información del carácter recesivo, del homocigoto recesivo, la mitad de tus descendientes mostrarán flor blanca. ¿Entendéis cuál es la clave de esta del cruzamiento prueba? Esa es la idea. Por supuesto, eso solamente funciona, como os digo, con plantas, es decir, con plantas, con bacterias que puedas hacer un montón. Bacteria no hay reproducción sexual, pero quiero decir que puedas hacer un montón de descendencia. Quiero decir que la idea es esa, que evidentemente para si tienes un solo hijo, como nos ocurre a los humanos, pues joder, es que puedes tener 20 y que todos sigan siendo violetas, por así decirlo. Hasta que no tengas un número lo suficientemente amplio no podrás ver si esto es así. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo entendemos. ¿Qué querías preguntarme, Sara? Ya te lo he aclarado, ¿verdad? Bien, así me gusta. ¿Ves por lo que a veces hay que pararos? Siguiente, fijaos. ¿Cómo continúa el experimento de Mendel? Aquí no se queda. Ha descubierto ya la primera ley de Mendel. Ley de Mendel, ley de segregación, de separación. Hoy todo el mundo sabe que es así. Se separan los miembros de la pareja alélica para formar los gametos. Segunda ley de Mendel. Fijaos, lo que sigue Mendel, el siguiente experimento entonces es, me voy a fijar no en una característica, sino qué ocurre con dos características, ¿de acuerdo? Si me fijo al mismo tiempo en dos características. Y el paradigma es este, el que estudiábamos en el instituto, amarillo, liso, verde, rugoso. Es decir, me voy a fijar en dos características, una, el color de la semilla y otra, la rugosidad de la semilla. De manera que consigue las líneas parentales de esto de que autofecunda ese grupo de plantas durante 7 generaciones y siguen saliendo todas con semillas amarillas y lisas. Con lo cual, decide Mendel que semilla amarilla y lisa es una línea pura y semilla verde y rugosa es otra línea pura. Estas son las líneas parentales de este segundo experimento de Mendel, ¿de acuerdo? Las líneas parentales. Generación parental. Cruzando esta generación parental obtiene una primera generación filial y la primera generación filial todas las plantas, todas son amarillas y lisas, ¿de acuerdo? Al tener todas las plantas amarillas y lisas, Mendel, que es, por lo tanto en el heterocigoto, que es el resultado de cruzar las dos líneas puras en el híbrido, ¿qué caracteres se expresan? Amarillo y liso. Con lo cual, amarillo y liso son dominantes frente a verde y rugoso. Eso es lo que deduce Mendel simplemente al obtener la primera ley, la primera generación filial. Ahora bien, coge esos amarillos, esos guisantes amarillos y lisos de la primera generación filial y los cruza, de manera que cruza todos con todos. ¿Y qué es lo que obtiene? Obtiene la inmensa mayoría de guisantes amarillos y lisos, como en el anterior caso vuelve a aparecer algún caso de guisante de las características recesivas que no se habían mostrado, pero ¡oh, maravilla! Fijaos, vuelven a aparecer dos tipos de guisantes, aparecen por primera vez dos tipos de guisantes que nunca antes habían aparecido y que esa información así no la llevaba nadie, no estaban ni en los padres ni en los abuelos, ¿de acuerdo? Ni en la F1 ni en la generación parental. ¿Lo veis? Es decir, aparecen guisantes amarillos y rugosos y verdes y lisos. ¿De acuerdo? Y fijaos las proporciones. Las proporciones salen 9 guisantes amarillos y lisos por cada 3 guisantes amarillos y rugosos y 3 guisantes verdes y lisos por cada 1 guisante verde y rugoso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se ha cumplido exactamente lo que ocurría antes? Es decir, cuando vimos la primera ley, la de segregación que llegaba y que decía que se, y que además se, lo que aparecían en la segunda generación filial era en una proporción de 3 a 1, ¿se cumple esa proporción de 3 a 1 aquí? ¿Eh? ¿Se cumple esa proporción de 3 a 1 en las características? ¿Sí? ¿Cómo se cumple la proporción de 3 a 1? Si hay 9 semillas de guisantes amarillos y lisos por una semilla de guisante verde y rugoso, ¿dónde está la proporción 3 a 1? ¿Lo veis? Yo no sé si los del chat os habéis desconectado hace rato o lo que sea, porque no veo a nadie. ¿Eh? ¿Dónde está la proporción de 3 a 1 aquí? Eso ni caso. Supongo que de nosotros no es, ¿no? ¿No? ¿Dónde está la proporción de guisantes de 3 a 1? Chicas, chicos, decidme, ¿lo veis o no? ¿Qué proporción veis aquí entre guisantes amarillos y lisos y verdes y rugosos? 9 a 1, ¿no? Ahora, se siguen cumpliendo las proporciones 3 a 1 si nos fijamos en una sola característica y no en dos. Es decir, hay 9 guisantes amarillos, 12 guisantes amarillos, 1, 2, 3, 4, 4 y 4, 8 y 4, 12, sí. 12 guisantes amarillos por 4 guisantes verdes. Es una proporción de 3 a 1, ¿no? 4 por 3, 12, ¿sí o no? Si nos fijamos en una sola característica, se siguen cumpliendo la primera ley de Mendel, que daba lugar a la segregación, y en las proporciones que planteaba en el primer experimento. Y si nos fijamos en la otra característica, en guisantes con piel lisa o piel rugosa, fijaos, estos son 4 y 4, 8, 9, 10, 11, o sea, 4 y 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 guisantes con piel lisa y 4 guisantes con piel rugosa, ¿sí o no? Se siguen en una sola característica, se cumplen. Ahora, ¿cómo da esto? Pues la única posibilidad, fijaos, es que los gametos que se formen lleven la información así de cada una de las características se combinen para formar los gametos, los alelos de cada una de las características, se combinen independientemente unos de otros para formar los alelos. Es decir, el alelo que lleva la información del color del guisante amarillo se va a juntar en los gametos con la información, con las dos informaciones que llevan en cuanto a ruso. Es decir, va a haber gametos que lleven la información de guisante amarillo y piel lisa, y otros que lleven la información de guisante amarillo y piel rugosa. Lo veis aquí, A, B, esa es, B minúscula, sería guisante amarillo, piel rugosa. En este caso, igual con la otra, es decir, los de color verde también van a llevar verde con piel lisa y verde con piel rugosa. Y es por lo que sale la segunda ley de Mendel, que habla de combinación independiente. Por lo tanto, al hablar de combinarse, es combinar los alelos de las dos características que están en estudio, de distintas características. Y lo que plantea es eso, es que los miembros de las parejas alélicas diferentes, es decir, una pareja alélica es aquella pareja, es decir, la pareja de genes, hoy entenderíamos, que determinan una determinada característica. Por eso dice, parejas alélicas diferentes son, cada pareja alélica determina una característica. Una es el color de la piel del guisante y otra es la rugosidad de la piel del guisante, ¿de acuerdo? Dice, los miembros de las parejas alélicas diferentes se combinan independientemente unos de otros al formarse los gametos. Y esa es la idea, es decir, podía ser que siempre que llevases la información de piel lisa, tuvieses que llevar acompañada la información de piel rugosa. Y no hubiese posibilidad, digo, la información de amarillo, de color amarillo, ¿vale? Y siempre fuese así, entonces estarían ligados esos, esa información no se combinarían independientemente, ¿de acuerdo? Sin embargo, se combinan independientemente, por eso en la segunda generación filial vuelven a aparecer de nuevo los recesivos totales y aparecen nuevas combinaciones de esas características que en las generaciones anteriores no habían aparecido. ¿Lo veis? Que son los guisantes amarillos y rugosos y los guisantes verdes y lisos. Esa es la idea, y por eso es la segunda ley de Mendel. Por eso os digo que si seguís la narración, os daréis cuenta que la primera ley de Mendel, que es más simple, que habla de se separan los miembros de una pareja alélica, una sola pareja alélica, por lo tanto, una sola característica, primer experimento de Mendel, fijándose solamente en una característica. Segundo experimento de Mendel, fijándose en dos características, y que la información de estas parejas alélicas distintas se combinan independientemente. Ese, por eso se llama ley de combinación independiente. Es bastante sencillo, bastante claro y bastante evidente una vez que lo vemos y decimos, Mendel, ¿qué razón tienes? Estamos hasta las narices de guisantes, pero tienes mucha razón. Es así. De hecho, 50 años después, todavía, pues se le redescubrió y se aprovechó todo su conocimiento. Fijaos. Vamos a ver. Uy, está tardando mucho ahora, ¿eh? ¿Se ha quedado ya colgado esto? Sí, eso es, siempre en proporción 3-1 si nos fijamos en una sola característica. No sé qué ha pasado, ¿eh? Bien, bueno, y vamos a introducir un poquito, no más, porque si no os vais a liar, pero convendría que le empezaseis a echar un vistazo al siguiente punto, que es el de la meiosis. Es decir, hoy día se sabe que esa información genética, esos factores hereditarios, están en el núcleo de nuestras células, en unas estructuras que se llaman cromosomas, que es donde se agrupa la molécula de ADN, que hoy sabemos que es así, ¿no? ¿Sí o no? Ya lo sabemos, esa idea la tenemos, ¿no? El ADN está en tu ADN, joder, si es que con las PCRs todos los días, ¿cómo no nos vamos a enterar de lo que es un ADN, ¿no? O sea, fijaos que la PCR son las siglas de polimerasa chain reaction, o sea, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué polimerasa? Polimerasa es la DNA polimerasa, es decir, la que hace polímeros de ADN. O sea, es una máquina que lo que hace es copias y copias y copias de ADN para amplificar la señal de ADN. Por eso la PCR es la mejor prueba para detectar el virus. Amplifica la señal del virus y la mide, ¿de acuerdo? Es así, pues una PCR desde el primer día que tienes la infección del virus y te han hecho bien metodológicamente, una PCR puede dar el virus. Sin embargo, una prueba de anticuerpos necesita que tu cuerpo pase un tiempo, hasta 5 o 6 días de haberte infectado, no da señal. Con lo cual, puedes estar esos 5 o 6 días infectando sin tener ni idea de qué falta. Esa es la base. Fijaos, hoy día que se sabe qué es eso. Bueno, pues voy a introducir simplemente la cuestión antes de nada y el próximo día nos metemos bien con la meiosis porque sé que es un concepto que a priori parecen muy sencillos, pero luego en cuanto empiezas a rascar, ¡ah! Por ahí patina y hay que trabajarlos bien porque si no es la base de todo lo demás. Fijaos, hay dos tipos en los seres vivos, en los organismos superiores también, en los seres vivos pluricelulares directamente, con reproducción sexual, etc. Existen dos tipos de división celular. Es decir, sabéis todos que nuestras células se dividen, ¿no? Se dividen continuamente, es decir, las células de tu piel, joder, si no, por cada herida que te haces, pues hay una regeneración. Esa regeneración, que es las células vivas que quedan al lado, se dividen y generan células hijas en las que se van para cubrir el hueco, ¿no? Pero no solamente en eso, sino que no porque tengas una herida, sino de manera normal, todos habéis oído decir, pues como cada 7 años se renuevan todas las células de tu cuerpo, no sé qué. Bueno, eso tampoco es así, cada tejido lleva una renovación distinta, pero sí que van naciendo células de todo tipo. Fíjate, hasta hace poco se creía incluso que las neuronas, no había nacimiento de neuronas en edad adulta, y hoy día se sabe que sí, mucho menos que en edad inicial, y que, o sea que, pero que hasta el último día de tu vida puedes estar naciendo una nueva neurona, por así decir, ¿de acuerdo? No en la misma proporción, o sea, cuando estás en la etapa embrionaria es brutal el crecimiento que hay, pero para que tengáis una idea, cuando más neuronas tienes tú es en torno a tus 2 años. A partir de ese momento, el resto de tu vida, o sea, a partir de ese momento se genera una poda tremenda de esas neuronas, es el sistema, y vas a, pero como la mitad de tus neuronas mueren en esa primera poda, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que fijaos cómo la variabilidad que hay. Entonces, hay dos tipos de división celular. Una, la mitosis, y otra, la meiosis. ¿De acuerdo? ¿Cuál es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y ya se forma el cigoto? Lo primero que hace el cigoto es dividirse en dos, ¿no? Y cada una de esas se divide otra vez en dos. Y cada una otra vez en dos. ¿Sí o no? Así hasta que forma una estructura que parece una mora y se llama mórula. ¿Os acordáis del cole? Eso lo estudiamos en el cole. Mórula, blástula, gástrula. Digo, esas cosas las estudiábamos, las habéis estudiado. Lo que pasa es que las habéis olvidado. No os habéis dado cuenta de la maravilla y lo bonito que era. Y hoy día lo vais a recuperar. Entonces, fijaos. De esas, lo que quiero decir, ¿por qué dos sistemas? Pues, como hay mitosis o meiosis, ¿por cuál de esos dos sistemas se divide el cigoto de una célula en dos? ¿Cómo? Meiosis. ¿Cuánto decís meiosis? Levantad la mano. Venga, arriesgaos, hombre, no vale aquí ser abstencionista. ¿Cuánto decís meiosis? Bien, ¿cuánto decís mitosis? Uy, cuántos indecisos, ahí, pues, muchos, yo ni mitosis ni meiosis, yo soy equidistante, ni meiosis ni mitosis, ay. La Biblia, fijaos, dice, porque eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. Ahí queda, quiero decir, hay que mojarse, chicos, no vale ser equidistante. Esto, mitosis o meiosis. Ahí está, hay que apostar por una de las dos. ¿Cuál decís? Cigoto en dos. ¿Cuántos mitosis? ¿Cuántos meiosis? Primer concepto aclarado. Meiosis solo para formar gametos. Solo para formar gametos. La diferencia fundamental entre mitosis y meiosis es que ambas parten de una célula diploide, es decir, la célula. El cigoto ya lleva información diploide, ¿de acuerdo? Pero sus hijas, en el caso de la mitosis, van a ser clones de la primera, es decir, van a ser células diploides con la misma información que tenía la madre, es decir, la madre lo que va a hacer es duplicar su información y llevar la mitad de la información duplicada, es decir, la misma que había en la célula madre, a cada una de las dos células hijas. Eso es mitosis. Meiosis, de una célula madre, se van a hacer al final dos células hijas con la mitad de información genética cada una, y de esas dos, otras dos, es decir, al final de una célula madre van a salir 4 células haploides. O sea, con la mitad de la información genética, que es lo que se necesita para que lleven los gametos, para que cuando se junte el gameto masculino y el femenino, la información del resultado, el cigoto, sea diploide. ¿Entendéis? Meiosis, solo para formar gametos, es decir, para formar vuestros espermatozoides y vuestros óvulos. Las demás, todas, son mitosis. De manera que la división del cigoto, los que dijeron meiosis, han ganado mitosis. Es mitosis. el cigoto y todas las células de vuestros tejidos, al dividirse, se dividen creando clones. Es una célula diploide que da lugar a dos hijas diploides. Eso es mitosis, ¿vale? Meiosis, que se os quede aquí metido ya en todos vuestros circuitos cerebrales. Mitosis, gametos, siempre. Si es para otra cosa, digo mitosis, gametos, perdón. Meiosis, gametos, joder. Os digo la información y os la digo justo al revés. Meiosis, gametos, chicos. Meiosis, gametos, ¿de acuerdo? La meiosis, por lo tanto, fijaos, en realidad la meiosis son dos ciclos de mitosis. Aquí lo tengo puesto en las dos. O sea, habría una meiosis 1 y una... Y una meiosis 2. Los cuatro ciclos de la división celular son los mismos, es decir, son cuatro fases que aquí os las agrupan en tres. La primera es profase, la segunda es metafase. Fíjate que la primera sea profase, tampoco es difícil. Metafase, fijaos en la metafase se caracteriza cuando uno mira por el microscopio las células en división y ve esta estructura, es decir, como que los cromosomas, que son unas estructuras densas que se ven ahí, están colocados formando lo que se llama la placa ecuatorial. Si esto fuese un globo terráqueo y en vez de estar así en horizontal estuviese en vertical, pues podría estar dibujando justo la línea del ecuador en el centro de la célula. Esa placa ecuatorial es la característica visual de la metafase. Eso no tenéis ni que aprenderlo, os lo digo para que lo sepáis. Y lo último son las anafase y telofase, que son dos fases que os las han juntado en una anafase y telofase, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, al final el resultado es hacer dos hijas de ese proceso. De una célula madre salen dos hijas. En este caso la diferencia es que en la mitosis las dos hijas que salen, y lo veremos el próximo día, intentaré ilustraros lo mejor de lo que sale en este dibujo, que es un poco, no es bueno visualmente, no se ve bien qué es lo que ocurre, ¿vale? Son dos células, como veis, dos células hijas diploides, y sin embargo en la meiosis 1, aunque veis aquí que son como dobles estas, son dobles pero son copias, de manera que esto es el cromosoma que vino de padre copiado y el cromosoma que vino de madre copiado. Con lo cual son células haploides con información duplicada, copiada, pero solamente un cromosoma, no pareja de cromosomas, ¿entendemos? En este caso, dos miembros de cromosomas y no dos parejas de cromosomas. Sin embargo, aquí son parejas de cromosomas, ¿entendemos? Entonces, fijaos, en la meiosis 1 se dice que es un proceso reduccional, es decir, se pasa de una célula 2N diploide con dos compares de cromosomas a dos células N, ¿vale? Si veis la meiosis 2... ¿De acuerdo? Ánimo, que tú puedes. Esta es la meiosis 2, joder, ha cambiado y no me he dado cuenta. Fijaos, igual las mismas cuatro fases, profase, metafase, anafase y telofase, para al final dar lugar, como veis, lo que pasa es que de cada una de las células hijas, clic, 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 que ya la meiosis 2 ya no es reduccional, porque ya parte de unas células haploides, con la información duplicada, pero haploides, ¿vale? El próximo día lo explicaremos bien. Y da lugar a cuatro gametos haploides. Ese es el resultado. Con lo cual, todas las divisiones que ocurren en vuestro cuerpo, las de vuestro hígado cuando bebéis más de la cuenta y esos hepatocitos sufren, pues la renovación de los hepatocitos es por mitosis. ¿De acuerdo? Todas las células de vuestro cuerpo que están continuamente naciendo, son clones de sus madres, son así. Desde que se forma el cigoto, todas las que ocurren es así, menos las oogonias y los... ¿vale? La célula madre de los óvulos y de los espermatozoides. Fijaos que ahí están, que cuando empiezan a dividirse se van a dividir por meiosis para formar los gametos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy creo que siendo las 2:52 no podemos esperar más, deberíamos despejar. Me quería preguntar otra vez, esta chica tiene una tendencia a lanzar el brazo para arriba. Me engañas. Pero es que ahora, no sé, te viene corta la manga y la tienes que estirar, algo así le ocurre. Y de vez en cuando, en serio, veo así, por el rabillo del ojo, y digo, ya me quiere preguntar algo. En fin, bueno, el próximo día, chicos, nos metemos con la meiosis, pero, como os digo, si podéis avanzar vosotros en el temario, luego aprovecharéis mejor y resolveréis bien esas dudas. Recordad, todo lo que estudiéis, paraos cada cierto tiempo y mirad a ver si eso cuadra con lo que ya sabéis anteriormente. Hay que madurar ese conocimiento, si no, no vais a ser capaces de recordar todo esto que tenéis. Depende de la célula somática o sexual. Toma ya. Es decir, si las células sexuales, es decir, los gametos, son haploides. Para formar el gameto, meiosis. El resto, mitosis. ¿De acuerdo? Chicos, espero no haberos aburrido y el próximo día seguiremos a partir de aquí. De acuerdo, con la PEC veremos a ver qué suerte tenemos. Mira. Bueno, voy a parar la grabación. No me habéis recordado que pare la grabación.